A continuación, vamos a tener una ponencia que quizás rompe, al menos en teoría, un poco lo que es la dinámica de que se había planteado o que siempre se tiene en uno de los congresos, puesto que se va a hablar sobre la destilación en la isla de La Palma durante el segundo ciclo de la caña de azúcar de 1800 en adelante y que va a realizar don José Sentís de Paz, a quien permítanos que le agradezcamos su presencia aquí, puesto que quizás más que lo que es la teoría, que es el problema en el que a veces caemos muchos de los historiadores, él es un técnico, es un especialista en ese proceso de lo que es la destilación y que nos parecía un poco que era ideal para concluir, aunque es un poco tarde, este ciclo, esta primera fase de lo que sería el cultivo de la caña de azúcar.
Me llamo José Sentís y lo que he hecho toda mi vida es moler caña para su transformación en melados, aguardientes y rones. Entonces, el tema tendría que ir pues, dedicado a lo que un poco, por los conocimientos familiares y la práctica, puedo saber de cómo se transforma la caña en la isla de La Palma en este segundo ciclo. Pues mi familia casi fue de las pioneras allí en la isla y pues tenemos al menos los archivos y a veces hasta los recuerdos de unos bastantes años de actividad. Esto lo quería centrar en los procesos, pero un poco buscándole la explicación de por qué hay unos procesos y por qué, por qué son diferenciados. Porque son distintos lo que normalmente se emplean en la destilación en La Palma, y también qué motiva esa diferencia para llegar a una conclusión. Y no se trata sino de mantener un poco esta tradición, considerándola como pues, una riqueza cultural que puede haber en la isla, ¿no? En las motivaciones, quisiera empezar por decir que lo principal quizá fue dado por la forma como la isla tiene, o sea, la orografía de la isla y la forma como se repartieron los poblamientos en los primeros momentos. Por otra parte, la gran confluencia de distintas etnias, de habitantes de distintas procedencias, tuvo mucho que ver en este tema. Realmente quien empezó, como aquí en Gran Canaria y como en todos sitios, la actividad fueron tanto los maestros azucareros como los carpinteros y como los expertos portugueses, bueno, más bien madeirenses, ¿no? O sea, que portugueses, que inician el tema y que aquí en Las Palmas posiblemente se puede considerar que fueron su tecnología y su forma de su modus operandi fue casi un coto cerrado, por lo que parece desprenderse de toda la bibliografía existente. Mientras en La Palma, por dos razones, por esa gran confluencia de distintos pueblos, de flamencos, normandos, catalanes, italianos, castellanos, y gran cantidad de portugueses, en un hábitat tan pequeño, y la forma, esto además tenía como consecuencia la forma como se trabajaba en aquellos ingenios, que es atípica, porque había esclavos, pero indudablemente el esclavo actuaba de una forma mucho más a tiempo parcial, o sea, el esclavo era al mismo tiempo criado, al mismo tiempo era ayudante del maestro azucarero o del tonelero o del alfarero o del... los mismos aparceros y los mismos primeros propietarios de pequeños trozos colaboraban sin duda en las labores de zafra. Esto hizo un intercambio tan grande que fue lo que posiblemente dio lugar a una mayor confianza en la labor del operario, no era el esclavo al que no se le podía dar confianza, y por otra, que estos maestros tuvieran, o sea, que se pudiera hablar más y pensar más en una evolución, que se usara más la imaginación y se pudiera avanzar en algunos aspectos que en los demás sitios no. Por eso mantenemos la hipótesis, con más o menos posibilidad. posibilidades de que los historiadores la respalden en su momento, de que allí hubo ciertos avances en el 16, incluso quizá con respecto a Madeira. Por eso tengo un gran interés en ir poco a poco confluyendo con don Alberto, que es la persona que posiblemente más sepa de esto, ir encontrando cuando empieza a ver, cuando hay un tren jamaiquino en Madeira, cuando lo hay en San Andrés y Sauce, cuando hay un molino de tres rodillos verticales en Madeira, cuando lo hay en San Andrés y Sauce, cuando se mueve por agua y engranaje el trío vertical en los Sauces, y cuando se mueve, cuando cambia el molino madeirense y deja de ser horizontal con dos rodillos para que sea más fácil traccionarlo con la rueda propulsora hidráulica. Bueno, tendríamos mucho que hablar, pero claro, es muy corto el tiempo y no podemos hablar de todo esto, que para mí es apasionante, porque realmente siendo los madeirenses los primeros promotores y movilizadores de este tema, hay rápidamente una evolución que es muy digna de seguir. Voy a pasar rápido entonces, considerado que este es el motivo, claro, los maestros azucareros palmeros, desde que el primer, aquel Gonzalo de Velosa, que pone en marcha un trapiche en La Española en 1518, ya con un grupo de canarios, los portugueses siempre dicen que Gonzalo de Velosa, a pesar de su apellido, era vecino de La Palma, casado con una madeirense, pero después todas las crónicas dicen que con un grupo de canarios, hasta desde entonces, hasta hoy, hasta que en el 19 José Luis Casaseca es el primer químico de formación académica serio que colabora en todo el Nuevo Mundo, en las colonias por lo menos iberoamericanas, en los trabajos del azúcar. En todo ese periodo de tiempo hay indudablemente una gran participación de estos maestros azucareros y espumeros y de fermentadores y destiladores en las elaboraciones del azúcar. Pero en lo que se va a centrar realmente el tema, el trabajo que pues he presentado, es en los procesos de la elaboración del ron, en los procesos diferenciales. Entonces, en los procesos hay una cosa muy clara, que es que la fabricación de los aguardientes nace indudablemente para aprovechar el principal residuo de la azucarera, que es la melaza. A medida que se van cristalizando azúcares, van sobrando unos líquidos que se pueden volver a hervir, y hasta que queda ya un líquido que se llama melaza. La forma más lógica de aprovechar esto era convirtiéndolo en alcohol. Y a lo largo de toda la historia, los rones nacen en realidad, aunque haya determinados momentos de otras fabricaciones, nacen así, nacen produciendo de la melaza aguardiente. Y estos aguardientes eran muy buenos hasta que llegó la revolución industrial. Eran muy buenos porque el proceso de fabricación del azúcar era meramente físico, no había tanta participación química, hay algo sonando, no sé lo que es. Y sobraba una melaza bastante rica, con su pH natural, sin haber elevado los pH, sin haberle hecho todas esas transformaciones, susceptible de convertirse en unos buenos rones. Posiblemente de ahí venga la costumbre de relacionar siempre en los rones la calidad con la vejez. Esto viene porque a mediados del 19, los rones de melaza de estas mieles eran bastante buenos. Claro, si encima eran viejos, eran mejores. Pero hubo un instante en que el viejo reunía las dos cosas. El ser anterior a la revolución, cuando ya la melaza pasó a obligar a hacer unos rones neutros, y encima estar envejecido. Entonces ya a partir de ese momento dejó de unirse las dos cosas. Ya no se entiende que un ron joven puede ser magnífico. Ya parece que tiene que ser viejo. Eso nació en esa época, ¿no? Entonces, el hecho de la, y vamos a ver si llegamos a lo que es la diferencia de La Palma, es que desde mediados del 17 hasta mediados del 19 no hay noticias de ninguna actividad fabril relacionada con la caña de azúcar, y sí en La Palma, y sí de la existencia de plantaciones por todos lados, principalmente en San Andrés y Sauce. Esto choca, ¿no? Si hay caña, tiene que haber alguna actividad, es indudable, ¿no? Porque sí se sabe que allí en los Sauces, como en Madeira, pues no desapareció nunca. Entonces se supone, pues, que se hacían en pequeña escala unos melados, en muy pequeños trapiches, en muy pequeñas, y alcoholes o aguardientes clandestinamente y por tanto no se declaraban ni se sabía de ellos, ¿no? El primer dato aparece en el 19 cuando en los anuarios de Hacienda y en los archivos aparece que los aguardientes de La Palma no tienen importancia porque se dedican en su totalidad al embarque a Cuba. Ya nos quedamos fríos, porque esto de mandar aguardientes a Cuba, pues es chocante, ¿no? Pues sí, el tema viene dado porque en el momento ese, de la mitad del 19, empiezan a entrar en Cuba con las tecnologías modernas y empiezan a producirse unas melazas peores cada vez. Y a pesar de que incluso en Cuba pasó lo de siempre, que empezaron a, con aquella forma que lo describe muy bien esto Moreno Fraginal, a sugerir remedios mágicos, porque se le pondrían unos, por ejemplo, unos polvitos a los rones para quitarles el mal sabor que se había extendido, como que no servía aquello para consumírselo a los destilados. Y hasta el propio José Luis Casaseca, que era el químico serio de la época, cae en la trampa y sugiere el truco de la cal, que era un tratamiento francés fracasado de agregarle cal a los aguardientes. Disparate que en total no funcionó. Lo que funcionó fue ir elevando cada vez más el grado de la destilación hasta ir consiguiendo unos productos más neutros, que claro, no tenían el mal gusto, pero tampoco tenían otros sabores, pero al final se llegó casi al alcohol. Y es en esos momentos cuando en bastantes zonas de Cuba empezaron a llevar o llevaron bastantes remesas de rones palmeros que utilizaban, de aguardientes, que utilizaban para retocar, para aromatizar estos rones tan neutros que obtenían, porque claro, se les daba al grado, después se rebajaba con agua, quedarían, y entonces retocaban con aguardiente palmero. Esto es una cosa anecdótica, ¿no? Pero, entonces, ¿qué pasó? Que a través de todos esos años que se hacían unos melados y que se hacían unos aguardientes, debo estar mal de tiempo ya, ¿no? A través de todos esos años, lo que sí funcionó siempre en cualquier actividad cañera de La Palma fue un tren de calderas, de lo que luego se llamó un tren jamaiquino. Yo tuve la suerte de ver, cuando tenía 9 años, en 1951, al desmontarse un solar en la plaza de San Andrés y Sauce, una cosa rarísima, que entonces no supe lo que es, que era una especie de escalinata de piedra mortuoria, que llaman allí, de piedra de la de los hornos. Nos quedamos tal, aquello fue un... Naturalmente se tiró, no se le hizo ni caso, pero allí estaban localizadas las calderas del primer ingenio, del segundo ingenio, no del adelantado, porque allí había dos, del de que llaman allí de los señores, que eran de los Socarrat y Benarén, que son unos señores a los que el adelantado entregó unos terrenos. Aquello era un tren jamaiquino, por lo menos, no un tren jamaiquino, era un tren en un solo hogar, que es la cosa, porque era escalonado, el tren jamaiquino era plano. Incluso autores como Moreno Fraginal dice que escalonado no resulta porque es una cosa que va peor para el tiro. Erróneo. Escalonado funciona mejor porque la convección tiende a hacer subir. Más fácil hacer circular los gases de la combustión hacia, con cierta inclinación, pues, aprovechando el vacío que hace la chimenea en su convección, con cierta inclinación que plano. O sea, eso está claro. La cosa es que estos trenes han estado siempre por allí danzando. Lástima no haber conservado fotografías de aquel primero, ¿no? Y por lo que se caracteriza quizá el quehacer de allí es por el manejo de esos trenes, para ser usados a la hora de preparar los caldos de la caña para su transformación en ron. Es decir, cuando el guarapo entra en la primera caldera, ya el fabricante tiene que estar pensando en lo que quiere, en el tipo de aguardiente que quiere hacer después que estos caldos se fermenten y se destilen. Y entonces se hace una depuración antes de la fermentación, una depuración calórica, porque en todo sitio se trata de eliminar el bagacillo con unos filtros y tal. Esta es la particularidad principal de la isla de La Palma, donde han habido los dos sistemas, donde han coexistido los dos sistemas, el sistema Gran Canario, que llamamos allí, y el sistema palmero. En este sistema, el sistema Gran Canario, yo en el trabajo explico convenientes e inconvenientes de un sistema y del otro. Pero así, para decirlo muy rápido, el sistema palmero tiene la particularidad de que permite al fabricante hacer un poco lo que le dé la gana, y el sistema, tanto en la fermentación, que ya goza de esta fase previa, como en la destilación después, mientras que el sistema Gran Canario obliga a un producto. Está obligado por la calidad de la caña y por el sistema del ambique implantado. Las posibilidades que tiene de modificar eso son mínimas. Bueno, ventajas del sistema, una ventaja muy importante del sistema Gran Canario, pues que se puede decir, este es un ron de tal variedad de caña, de tal zona, con estas características y destilado tal día. ¿Okay? Con el sistema palmero, la calidad de la caña queda muy alejada del producto final. Incluso la calidad tanto de riqueza como de características innatas que pueda tener. En fin. De forma que los rones palmeros del sistema palmero podrían llamarse más rones de autor y los otros rones de zona o de variedad. Pero son dos sistemas magníficos que pueden ser, complementarios. Como no me queda sino un minuto, vamos a llegar a las conclusiones. Me falta un montón, que ya lo podrán leer. Las conclusiones son lo principal de todo, que en los rones, como en tantas cosas, falta ir hacia una mentalidad similar a la que ha habido en otros licores, en el vino, en el whisky, en que se va más al fondo de la cuestión, a demostrar una artesanía, una experiencia, una excelencia conseguida a base de cierta sofisticación, que a la economía en el producto y a un marketing después a última hora. Podemos estar como echándole los polvitos mágicos, ¿no? O sea, en el whisky, por ejemplo, los whisky, los rones realmente, todo el mundo sabe, los rones de consumo masivo, Bacardí, cereza, sino, alcohol, agua y unos implementos. No estamos contra eso, porque eso es lo que ha permitido hacer que el ron sea una bebida de gran difusión en el mundo. Lo que preconizamos es que conviva con eso unos rones agrícolas, porque los rones agrícolas de Martinica están hechos un poco al estampido, o sea, vamos a decirlo en plan palmero, presumiendo de rentabilidad más que de calidad. Entonces, así como los whiskies dicen 20% malt whisky, bueno, en los rones podría haber 10% agrícola, 50% agrícola, tanto por ciento tal. Un poco en esa línea de subir más los rones a la excelencia de la gastronomía y hacia un involucrarse la labor de fabricación más en lo que es el producto final. Esto es un poco la conclusión que pretendemos dar.
Muchas gracias a don José Sentís por compartir con nosotros su conocimiento sobre el proceso de transformación y sobre todo por adelantarnos lo que será su ponencia por escrito sobre esas especificidades de los palmeros que tenemos tan a gala. Si no les importa, van diciendo su nombre para poderlos ir a
anunciar. Amadeo Julián, de Santo Domingo, República Dominicana. Bueno, en la última ponencia de señor Santís, hay una alusión a lo de Velosa, del ingenio de Velosa, con relación a lo de el profesor Vieira, del tren y sobre todo del trapiche o de los aparatos para moler el azúcar. Hasta ahora nosotros no tenemos establecido bien qué tipo de trapiche fue el que primero estableció Gonzalo de Velosa, que después fundó un genio, y hay incluso una confusión, porque primero fundan un trapiche y después un ingenio que participan los Tapias, que tienen recursos, que ya son alcaide de la fortaleza de Santo Domingo, etcétera, etcétera. Pero a mí lo que me interesa también es otro aspecto, que es la exportación de aguardiente a Cuba. Yo no sé, usted no mencionó el volumen de esas exportaciones, pero también hay una explicación que me parece que podría ser posible, o en parte, que esa fuera la razón, pero también en Cuba se da la exportación de melaza a los Estados Unidos, y puede ser que la importación de aguardiente de La Palma a Cuba estuviera relacionada con la exportación de melaza de Cuba a los Estados Unidos. O sea, una insuficiencia de melaza cubana para la producción de aguardiente y por lo tanto una importación, a lo mejor por razones de costos comparativos, la melaza tenía un precio superior en los Estados Unidos al aguardiente de Las Palmas en Cuba. Entonces, yo quería hacer esa acotación, pero también me gustaría que el profesor Vieira explicara un poquito más si hay alguna relación o alguna información sobre la transferencia de tecnología de Madeira, Canarias, Santo Domingo, y si hay alguna información actual, por lo menos yo no la conozco, sobre la tecnología de la molienda y la fabricación de azúcar en Santo Domingo. A pesar de que yo estudio el tema, incluso he estudiado el ingenio de Diego Colón, que es uno de los primeros ingenios que se instala en Santo Domingo también.
Lo mismo. Yo empiezo por decir que de el informe de que el que inventó o el que primero implantó en el Nuevo Mundo un ingenio no es histórico ni es, o sea, no es fiable. Sin embargo, en verso y en prosa y en todas las enciclopedias desde entonces todavía se está diciendo. Es un tema repetido y vuelto a repetir. Y siempre más o menos con un texto parecido. No recuerdo ahora el nombre de incluso dos poetas que nombran el tema, dos poetas de la época, ¿no? O sea, posiblemente, sí. Y hablando del momento de la rebelión de unos esclavos, que desde entonces hasta hoy es rara la enciclopedia castellana que no aparezca con una alusión a Gonzalo de Velosa, traída no sé por dónde, o sea, no es, sigue sin ser fiable el término, pero bueno, es tan manejada que yo la uso. La otra cosa que me dice es lo de la posibilidad. Mire, lo de la exportación de aguardiente de Cuba a los Estados Unidos, por esos tiempos no fue mucho. Antes de la época, creo yo, antes de la época, el mejor ron del mundo era el norteamericano. Ríase, ¿no? Era el West Indian Rum, ¿no? A los Estados Unidos. De melaza, para fabricar rones. Y porque al marcharse estas melazas no tuvieran ron y entonces, bueno, eso pudiera ser. Yo no quiero, no. Como no hay datos del otro, sí. Y las cantidades son muy pequeñas, además. Da la impresión que eran, como he dicho, para, digamos, encabezar o aromatizar, edulcorar, tocar los rones. Y en un momento muy corto. Porque después lo que hay son exportaciones de Cuba a La Palma. Incluso un barco, el célebre barco, La Verdad, se hunde porque le dan orden de que cargue totalmente de aguardiente para La Palma. Y esto lo retrasa unos días y ya después lo coge un ciclón y se lo lleva a pique. O sea que hay para allá y para acá, ¿no? Es lo curioso del tema, ¿no? Gracias.
Alberto Vieira, si quiere contestar.
Vamos a ver. Sobre a questão de los madeirenses e da tecnologia. Bueno, se ha discutido muito e incluso alguns dizem que Gonçalo Veloz é de Madeira. Eu estou convencido que não deve ser. E tenho a ideia que é palmeiro. Espero que vá ter sem dúvida uma relação com a gente de Madeira e por isso seu casamento. E em verdade, a Isla de Madeira ha sido o início da canha de açúcar no Atlântico e se sabe das conexões diretas entre Madeira e Canárias por el impulso da cultura e da tecnologia. Mas eu penso que neste campo há uma série de problemas. Há uma grande confusão sobre a terminologia que se utiliza. A gente se habla de uma coisa e não sabe, por vezes, o que está dizendo. E por isso por vezes é difícil, a partir dos textos que conhecemos, textos de historiadores, por vezes, que conhecemos, falar sobre essa questão. A questão dos rodilhos é um debate que vem desde os anos 40, 50. Nós outros temos realizado, no ano 2000, um debate em Funchal sobre isso e ligamos a dados muito claros. Eu e Manuel Lobo aportamos documentos precisos que permitem aclarar algo sobre essa questão. E o livro está publicado, lhe pode mandar enviar um exemplar. E penso que não merece a pena discutir mais sobre esse assunto. Podemos discutir em outro momento, que é um debate muito amplo. Para eu penso, e esta é a minha teoria, de que ao momento de se pensar, uma produção em larga escala, como se é iniciado na Isla da Madeira, isso só é possível com um câmbio tecnológico muito importante na molienda e na cozedura. Por el contrário, isso seria impossível. Há outro debate que se hace, de onde se é iniciado a tecnologia dos cilindros. Nós outros temos incluso um australiano, que é dois, um australiano e uma francesa, que trabalham sobre China e Índia, e temos aportado dados muito interessantes sobre essa questão. Penso que é um debate que não está terminado, porque, à medida que o historiador se vai interessando por este tema, lhe permite reler a documentação e encontrar coisas que, num primeiro momento, não as valorava. E por isso mesmo, temos novos dados cada dia sobre essa questão. Eu, incluso, lhe posso dizer que, há 3 meses, encontrei em Brasil dados novos sobre o sistema de fabrico dos engenhos no século XVI, porque tive a oportunidade de conhecer o único homem no mundo que é carpinteiro de engenho e que hace os engenhos que se haciam no século XVI. E hoje os continua haciendo e restaurando no estado de Santa Catarina, no sul do Brasil. E isto para mim me ha permitido entender certas coisas da tecnologia que a nós outros, que vivimos um pouco da informação, da documentação, por vezes não o entendemos. Para isso depois podemos discutir. Acerca, para não demorar muito sobre esta questão, porque já é muito tarde, só dizer 2 coisas que penso que é importante para o debate. A questão da aguardente de canha. Eu estou convencido que a aguardente de canha se começa a produzir muito temprano em las islas, a partir de, por lo menos, de meados do século XVI. Porquê? Porque a produção da aguardente de canha está conectada com o comércio de escravos no continente africano. E há um trabalho publicado em Canadá, precisamente sobre isso, onde se vê de uma forma muito clara que desde o princípio, pelo menos Madeira, Canárias, de certeza, devia haver produção de aguardente de canha por essa motivação. Por outro lado, se falou aqui da questão do dulce, que me parece muito importante. Só queria aportar um dado interessante. O trabalho do professor Mintz, que ha despertado um grande interesse, ha sido muito importante para despertar a atenção de todos nós outros. Pero hay que tener en cuenta que neste momento, mesmo el professor Mintz ha revisado la maior parte de las ideias de seu trabalho. Incluso, hace un año, el año pasado, se ha publicado em Estados Unidos um livro sobre a mesma questão, que dá uma ideia totalmente distinta, porque lo que el professor Mintz habla é del mundo britânico. Pero eu entendo que la realidade del mundo árabe, del mundo chino, do mundo indiano, inclusive de nós outros, Madeira, Canárias, porque temos que entendê-lo. Onde se produz o açúcar, está os primeiros consumidores do açúcar ou dos derivados do açúcar. E isso permite revisar todas as teorias sobre a questão da generalização do consumo do açúcar no espaço atlântico.
Gracias. Disponemos de 3 minutos e quedan 4 palavras. Sí, me dice su nombre, por favor.
Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Néstor Hernández. Uno, aquí estoy entre mucha excelencia en la investigación histórica. Uno es un profesor de media, que se dedica en los ratos libres, que tenemos menos horas que los universitarios, a investigar, lo intenta hacer con rigor. Por lo tanto, aparte, comienzo, sobre todo por la última intervención con Elisa, que la suscribo, no voy a detenerme más ahí, la suscribo su integridad, vamos. Pero quería aportar en la posición de Marco Salas, a la que además me une y su compañero, la amistad personal con Marco, hacerle algunas aportaciones, si me lo permite, desde la humildad, repito, del que en su tiempo libre se dedica a estas cosas, con escaso tiempo. Uno, que las manchas en cartografía, una metodológica, a mí las manchas en cartografía me dan muchísimo miedo, porque los que llevamos en esto algunos tiempos, en esto de la caña de azúcar, intentando aproximarnos, nos cuesta muchísimo, nos costó muchísimo aplicar las primeras manchas. Lo explico enseguida, es decir, algunos pensamos, desde nuestra humildad, que el de la caña de azúcar fue un cultivo central de exportación, central, pero ni la tecnología ni el monocultivo nos hacen suponer que esas manchas que vimos ahora pudieran ser cultivo de la caña de azúcar. Nos parece una extensión, cuando mínimo, desmedida. En segundo lugar, sí que hacen aportaciones, pero a mí me sorprende que digan que los recursos naturales utilizados donde hubo impacto, los centros fundamentalmente en los vegetales, de los que sí que ha hecho falta la graduación, porque no las ventajas calóricas que tiene uno sobre otro, hizo que sobre un momento se centraran más y se secuenciaran en el tiempo la presión sobre una mancha vegetal que sobre otra, y eso lo echamos en falta desde el punto de lo que debería ser un análisis riguroso. También se centró en los recursos hídricos, pero echamos en falta otro que es el suelo. El suelo desde distintas perspectivas, no solo el suelo, donde se tendría que seleccionar la piedra determinada para los hornos, sino algo que de lo que hay bastante, o que es bastante escaso en la historiografía, tanto nacional como aquí, la Canaria, o incluso a nivel internacional, lo más que he podido acceder, sobre todo son estudios de la historiografía inglesa, que es que había que seleccionar para el último proceso de cristalización, había que seleccionar muy bien el barro, las formas. Y sí que podemos acreditar algunos que eso se hacía. Por ejemplo, en la zona donde se refería don José Sentís, en San Andrés y Sauce, hubo que trasladar todo un convento, probablemente, para aprovechar aquella zona, aquella mancha de suelo, porque allí se encontró las vetas de barro que permitían fabricar las formas para la elaboración o cristalización del azúcar. Por lo tanto, sí que hubo también una presión sobre el suelo, no solo por la propia implantación del cultivo, sino porque se que requerían determinadas vetas de barro, y yo creo que eso es importante también abordarlo, se lo sugiero para que lo incorporen a su trabajo si es posible. Y por último, señor Vieira, en La Palma sí que podemos acreditar documentalmente la existencia de ventas de destiladeras que procedentes del ingenio de Tazacorte, por lo menos en el siglo XVII, para la fabricación de aguardientes, en el siglo XVIII, para la fabricación de aguardientes. Muchas gracias.
Por favor.
Brevemente. A ver, señor Vieira, que me toca volverle a insistir a usted. Señor Vieira, a don Alberto, el otro día quedó en el tintero una pregunta aquí a otro colega suyo portugués con una relación del flamenco con las tablas flamencas en Madeira, y es que esto viene al tema de una de que este tándem Madeira, Canarias, Azúcar, en los siglos XV y XVI, incluso antes, en Santa Cruz de Tenerife, en uno de los debates habidos en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, un señor con poca base académica, a mi entender, un ponente, dijo textualmente: los esclavos traídos a Canarias desde Madeira eran de procedencia eslava. Entonces allí nos quedamos todos y el hombre publicó este tema. Entonces la pregunta que yo le hago a usted, señor Vieira, es estas tres posibilidades que yo hago una hipótesis. Pueden ser, es inviable bajo las directrices papales que haya esclavos cristianizados, por supuesto, no pueden ser esclavos europeos. Podría ser una semiesclavitud al modo de los siervos de la gleba, estamento aún imperante en la Alta Edad Media del momento, recién,
o puede ser referir, es posible, a esclavos aborígenes canarios llevados a Madeira o de bereberes y después vueltos a traer con el cultivo de la caña en Canarias desde Madeira. ¿Cuál de las tres posibilidades cree usted, si me quiere contestar en breve y gracias por su amabilidad, si usted puede darme alguna de las tres posibilidades de esta teoría de este señor alemán afincado en el puerto de la Cruz, que está todo allí pensativo? ¿Me siguió, señor Alberto? Bueno, muchas gracias.
Bueno, por favor, vuelvo a rogar brevedad y hacer posible que se ciña a lo que hemos estado hablando a lo largo de la mañana, bueno, a lo largo de ayer. Si el profesor Vieira quiere contestar, le ruego que sea en cuestión de segundos.
Muy breve. Bueno, hay libertad de decir todo lo que quiere. La gente puede decir lo que quiere, pero la historia es otra cosa.
Gracias. Don Pedro, brevedad, por favor.
Sí, voy a ser muy breve. Voy a hacer dos preguntas muy breves. Bueno, en primer lugar, es que crees al profesor Baptista que hay un paralelismo entre La Palma y Madeira, islas que se parecen en todos los sentidos. Lo que yo quería preguntar que si hubo también como un... una gala, el tener imágenes como patrones de las iglesias, como sucede en La Palma, y nada más. Y aquí al compañero era que nombró, la zona del Carrizal, la zona de esto, y no nombró Ingenio, cuando el topónimo Ingenio viene de la caña. Gracias.
Don Fernando Baptista, si quiere contestar, por favor, brevedad. Si puede ser en dos palabras, mejor que en cuatro.
Bueno, pienso que sí, cuando se hicieron esas importaciones de arte flamenco en la isla de Madeira, hubo un efecto de emulación. Por supuesto, todo empezó con las importaciones del rey para las iglesias de su patronato, y después hay la emulación de los particulares que lo hacen también para las capillas y iglesias que ellos mismos fundan. Por eso me parece que sí, claro que sí. En esculturas y pinturas.
Muchas gracias. Don Hernán Azrúbal y don Manuel Fariña, son las dos palabras pedidas, por favor, brevedad. Ya soy reiterativa, pero no puedo hacer otra cosa.
No, lo mío es muy breve y es una inquietud con respecto a lo que dijo Elisa y a la respuesta. Es decir... que el instituto de, me llamó la atención la respuesta de que el instituto de meteorología, que en esa zona no podía crecer, etcétera, etcétera. El problema, yo he visto, yo no conozco la región, no conozco la zona, pero desde el punto de vista historiográfico, evidentemente, hay situaciones que nos llaman mucho la atención. Yo he visto desiertos, he visto salinas, etcétera, etcétera, donde estaba lleno de bosques. Es decir, creo que el tiempo, es decir, la consideración temporal es fundamental y por eso no sabía de dónde, cuándo eran los datos esos climatológicos, porque podemos caer en anacronismos. Nada más que eso.
Don Manuel Fariña.
Buenos días.
Brevedad, por favor.
Rapidito. La pregunta mía va dirigida al señor Sentís. Teniendo en cuenta el movimiento comercial desarrollado en Canarias entre nuestro archipiélago y América, teniendo en cuenta el grave impacto que tuvo para la excepción o ese monopolio comercial en Canarias a partir de 1778, que tuvo que compartir esos mercados con hasta 9 puertos peninsulares o insulares, incluido el de Palma de Mallorca. Teniendo en cuenta la importación de aguardiente, de vino, desde Mallorca hasta Canarias a partir de esa fecha, mi pregunta es la siguiente. ¿Tendría que ver esa reseña a la que usted hizo alusión antes de la decadencia del aguardiente, que se pudiera referir a la decadencia del aguardiente, a la decadencia de la exportación del aguardiente de vino antes que la decadencia de la exportación de ron o aguardiente de caña?
No, yo en realidad no he hablado de decadencia de exportación de aguardiente.
Una pequeña referencia que hizo sobre un artículo o una ordenanza o algo similar.
Ah, ya, a lo que se mandó a Cuba en un momento dado. Esto es una cosa anecdótica que yo no la relaciono, sino con la calidad, es decir, con el problema de calidad que podía haber en ese momento en Cuba debido al avance tecnológico, que se corrige a la hora de elevar el grado y estar la gente acostumbrada a unos caldos muy aromáticos. Al elevar el grado se aparecen unos aguardientes más neutros y entonces esos aguardientes neutros pueden no gustar y los retocan con aguardientes aromáticos. Solo va por la parte, digamos, del aguardiente, del consumo del aguardiente de la época, que por todo lo que se sabe eran unos aguardientes muy aromáticos. Entonces lo de caña y lo de vino y lo de tal no lo comprendo, ¿no? O sea, no sé por dónde.
Hacia Cuba de los aguardientes.
No, sí, los aguardientes de caña, sí. Ahora le entendí, sí, pero parece ser que se refería exclusivamente a los de caña, sí.
Por último, don Octavio Rodríguez, y cerramos el debate que tendremos el día de mañana para seguir dialogando sobre este tema.
Simplemente muy breve, como se ha hablado varias veces de la vegetación y de los cambios. Los cambios climáticos que se han producido en los últimos 500 años son relativamente poco significativos para producir cambios en la distribución de la vegetación. En la que nosotros hemos hablado aquí de distribución de formaciones vegetales, no nos basamos solamente en los datos climáticos actuales, que repito, han sufrido pequeñas variaciones en estos 500 años, solo la pequeña edad de hielo, que ustedes saben se extendió entre 1550 y 1850, que hubo un pequeño enfriamiento, pero no es suficiente para cambiar la distribución general de la vegetación. Nosotros hemos estudiado los datos climáticos comparados con rastreos bibliográficos de todo lo que se ha escrito sobre descripciones de Canarias desde el siglo XVI hasta la actualidad. Hemos rastreado, por supuesto, fuentes documentales, de protocolos notariales, repartimiento de datos, para ver qué vegetación se menciona y dónde se menciona este tipo de vegetación, para un poco hacer estudios de evolución, que ya llevamos publicados unos cuantos sobre evolución de la vegetación en las Islas Canarias. Y también se registró la toponimia que, por supuesto, se ajusta bastante, y hemos hecho mapas de distribución de fitotoponimia en las islas que permiten ajustar un poco con la distribución de la vegetación. Teniendo en cuenta todo ello, la vegetación es la que es, prácticamente en estos momentos, con pequeños cambios. Y evidentemente también la dinámica de las comunidades vegetales nos indican cuál era la potencialidad de ese territorio, si sabemos qué comunidades sustituyen unas a otras. Evidentemente en la costa de Galdar no pudo haber nunca vegetación arbórea para producir leña. No hay ninguna posibilidad. Eso es categórico. Y desde el punto de vista de la evolución de las formaciones en Gran Canaria, ¿cuánto se ha reducido? Sí, evidentemente las comunicaciones son 15 minutos, tampoco ha habido tiempo de ponerlo todo. Como dato, las dos formaciones vegetales más afectadas por los ingenios, por el cultivo de la caña, por los ingenios, por la producción de leña y rotulación para construir los edificios, fueron los bosques termófilos y el Monte Verde. Y para la plantación de caña, el Tabibal Cardonal. Simplemente de una formación vegetal, el Monte Verde, en Gran Canaria, queda en estos momentos, según cálculos de las fuentes que ya he mencionado, el 1% de lo que existió de Monte Verde, de laurisilva y silva, en esta isla, el 1%. La inmensa mayor parte de esa destrucción se produjo coincidiendo con la expansión de la caña de azúcar. Evidentemente, después, las reparticiones de Francisco Tomás Morales, el Montaña de Oramas, etcétera, afectó también a una destrucción porcentual relativamente pequeña en los siglos, sobre todo, XIX. Pero la mayor parte de la destrucción de ese Monte Verde, que fue considerado el mejor de Tenerife, ese bosque de Oramas, se produjo, evidentemente, relacionado con la caña de azúcar. Lo mismo ocurrió con gran parte de los bosques termófilos, como el Monte Lentiscal, que una parte se terminó de destruir en los siglos XVIII y XIX, pero el mayor daño que se le hizo a los bosques termófilos también coincidió con los cultivos de caña. Pero, evidentemente, las cifras exactas son difíciles de calcular, pero la documentación pues nos habla de que esas formaciones fueron destruidas en su inmensa mayoría coincidiendo con ese proceso. Por supuesto, la rotulación de las costas, que las manchas son grandes, evidentemente la escala del mapa, si estamos usando una escala, ahí no podemos establecer que los lomos no había y en los cauces sí, en las zonas llanas. A esa escala hay que hacer una mancha homogénea que, evidentemente, si aumentamos la escala, no es continua. Evidentemente no es continua porque la orografía y los suelos no permiten eso. Se están haciendo estudios geográficos, evidentemente, para ver qué lugares, para una escala muchísimo mayor, qué lugares permitían el cultivo de la caña, evidentemente asociados donde había agua. Pero todo eso es muchísima más información que en estos momentos. Una comunicación y con preguntas muy cortas no se puede responder.
Muchas gracias. En nombre de Santiago y en el mío, darles las gracias por el interés que ha suscitado esta sesión sobre la caña de azúcar y que sin ninguna duda abrirá nuevas vías para entablar diálogo y para discutir lo que cada uno pensamos y evidentemente tendremos que demostrar. Muchas gracias.